Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible, el programa que marca rumbos en la zona. ¿Quiénes se aproximan allá en el horizonte? Patricio Bartón y Gillespie.
Hola, queridos amigues.
Buenas noches.
¿Qué le pasa?
Desde Monte Grande, me copien.
Sí.
Sí.
Bueno, aquí estamos. Espero que hayan tenido vivencias importantes en estos días, para que podamos amueblar adecuadamente este espacio libre que es el programa.
Bueno, la primera vivencia es que hemos visto el streaming al derecho y al revés, señor.
Sí.
Ah, bueno. Sí, hay mucha gente que a su momento saludará, según veo en los mensajes, por el streaming. Así que les agradezco a todos los que saludaron y a los que están por saludar. Quiero decir que también agradezco a los que me han hecho entrevistas en estos días, interesándose por el streaming, muchos de ellos amigos y otros personas que no conozco y que también han sido muy amables conmigo, ¿no? Sin embargo, con respecto a las entrevistas, muchas tienen repercusión, especialmente ciertas supuestas declaraciones políticas que uno hace, son título de unas publicaciones, de unas aplicaciones, apartados.
Sí, se replica todo el tiempo. Y además que usted vio que cualquier entrevista, sea del tema que sea, termina con alguna
lectura
inquisidora política.
Claro, y entonces uno contesta para no quedar mal, dice, ¿qué le parece cómo va el gobierno? Entonces uno dice, bueno, a mí me parece que el gobierno hace lo que puede, es una situación muy difícil para el mundo en general, la pandemia argentina venía también de problemas económicos, de manera que, bueno, ya está. Ahora, eso no es nada, eso que acabo de decir no es nada.
No
es nada.
No es nada.
salir de una situación casi social. ¿Cómo le parece que va el gobierno? Bien, hacen lo que pueden, qué sé yo. Es sí. No contestar. Bueno, pero vos te agarrás y empezás a mirar y dice, Dolina impagable. Dijo, el gobierno hace lo que puede ante una situación, te digo, cualquier cosa.
Sí, ¿no? Sí.
Ante una situación, qué sé yo. Y la verdad que es una gilada todo eso. ¿Viste?
Sí, el recorte de una frase metida en todo un contexto y transformada en título ya le da. No,
parece
le
que
da...
yo hubiera ido ahí con eso escrito, con esa imbecilidad escrita, y lo que hace uno es contestar lo que le preguntan, qué sé yo. Dice eso por no decir, mire, qué sé yo, cómo va el gobierno, no lo sé. Claro. Ojalá que le vaya bien, qué sé yo. Pero es una manera de desembarazarse de una pregunta que además no tiene respuesta. No tiene claro. respuesta. Es algo que yo haya preparado un trabajo especial, ¿no es cierto?, con todos datos, que haya descubierto algo, no sé. No es mi caso, yo trabajo de otra cosa. Pregúntenme. No sé si que no me pregunten, pero con un poco más de especificidad. Yo claro, puedo contestar sí. más. Ahora lo que no me gusta es salir en primera plana con una estupidez, ¿viste? Eso. Sí, claro. Bueno, es difícil eso. Ya demasiado estúpido es uno en la letra chica como para salir en primera plana con una gilada. Muy bien, pero...
De todas maneras, escuché la entrevista que le hizo Carlos Ulanowski, donde hablaba de las diferencias, fueron por el lado musical en un momento determinado, y yo me enteré muchas cosas que ya sospechaba del acordeón, por supuesto, instrumento que no toco, pero en cuanto a la técnica del piano real, del piano eléctrico, del acordeón,
claro.
Muy buena esa explicación.
Sí, sí. Lo gracioso del acordeón es que viene con los acordes hechos.
Claro, claro.
En la mano
claro.
izquierda usted tiene toda una fila que son las tónicas, los nombres de la nota base.
Sí.
Arriba tiene otras que a veces sirven para cantar también. Pero las cuatro filas de abajo, vos tocas la que está abajito de la nota fundamental do y es do mayor. Te vas claro, a la otra claro. fila, es do menor. Te vas a la otra fila, es do séptima, y en la otra fila tiene do disminuido.
Disminuido. Ah, ya lo tiene armado.
Lo tiene armado, con una sola tecla.
Es parecido a esos órganos que existían, claro, que uno tocaba parecido. Con un dedo.
Sí, exactamente. Bien. Pero esto ya está armado así, no electrónicamente, sino mecánicamente.
Claro.
Es muy... Si vos desarmás la parte izquierda del acordeón, es muy peliaguda, ¿eh?
Sí, sí.
Mecánicamente es increíble, sí, sí. Bueno, no importa. Vamos a empezar el programa. Tengo acá un informe.
Sí, ¿quién se lo dio?
La dirección de la radio, por supuesto.
Ah, bueno. Bueno, entonces sí hay
que porque hacerlo. Se ha enterado que mucha gente se va a mudar.
Bueno,
que
todo
se va
el tiempo.
Al Uruguay. Al final parece que no, la gente no se muda al Uruguay. Pero si alguno de tu entorno se acaba de mudar, es muy, queda muy bien visitarlos y llevarles un regalo.
Por supuesto, no puede ir con las manos vacías.
Con la mano vacía. Bueno, pero a veces uno no va con las manos vacías, pero no va como con un regalo.
Bueno.
Va sosteniéndose algo, no sé. Y acá hay una serie de regalos para desear buena suerte, para quedar bien, para que sean útiles. Así, cuando un amigo o familiar se muda, no está de más ir con regalos especiales para los nuevos hogares. Pero tenés que ser invitado. En general te invitan, ¿viste? Una vez que limpian bien la casa... Te invitan a conocer la casa para darte envidia.
a estrenarla, no, no. Se dice. Van, vengan a estrenar la casa.
Bueno, puedes llevar, por ejemplo, un felpudo. Muy
un
bien.
Felpudo. Pero no, no lo obliga al otro. Lo obliga a usarlo. ¿Un cojín?
Un cojín, sí. ¿Qué tal? Este sí, cojín es para ti. O un reloj de pared. Pero si en verdad quieres sorprender, hay regalos especiales para mudanzas. Cargado de simbología. Yo prefiero un reloj de pared.
Yo un cojín.
O un cojín, sí. O lo que sea, pero...
Llegado el caso.
Esto de la simbología, señor. Dice, y tu destinatario te lo agradecerá con el alma. Porque bueno, es un regalo que significa prosperidad, una vida plena, qué sé yo. Bueno, aquí te damos una idea de regalos especiales para mudanzas. Primero, piñas.
Sí. ¿Piñas?
Sí, sí. Usted cuando el tipo le abre la puerta, sí, le manda un directo a la mandíbula y lo sienta.
No, piñas de pinares.
¡Ah!
¿Pero eso trae buena suerte?
¿Qué sé yo? A mí, yo no conozco nada que traiga buena suerte, ni mala. Las piñas son un buen regalo para desear suerte cuando alguien se muda. Pero vamos a ser claros, aparecer con una piña envuelta puede ser un poco chocante. Sin embargo, hay muchos elementos decorativos con la forma de esa fruta. Por ejemplo, una hucha con forma de piña. Una hucha vendría a ser una alcancía.
Claro, pero yo tengo entendido que la piña no la regala por unidad, mínimo una docena.
Claro, mí, y en un centro de mesa.
En una canasta.
Claro, en una canastra o en una fuentecita. Así que de este modo, dice, con la alcancía en forma de piña, desea suerte, pero también incentivas el ahorro nacional.
Buah.
O sea, ¿cómo incentivar el ahorro nacional? Con el regalo indiscriminado y constante de alcancías.
Claro.
Incluso el gobierno nacional va a repartir alcancías entre todos los pobres.
Por favor. ¿Llenas?
No, son alcancías.
No, la alcancía se tiene que regalar.
La alcancía llena no sirve más.
Claro, bueno, por eso es a la que
vale.
Hay que
romperla y extraer de allí el dinero, ¿no? Ahora, ¿por qué la piña es el símbolo de buena suerte? La cultura china... Ah, sí, señor.
Ah, era todo por China.
La cultura china nos ha dejado este símbolo de prosperidad económica. En Singapur, es decir, no en la China, tiene la tradición... de hacer rodar una piña por el suelo, de hacerte rodar por el suelo de una piña.
No, no, de hacer rodar la piña.
Roda, de hacer rodar una piña por el suelo de una nueva vivienda con la esperanza de que la buena suerte ruede con ella, ruede por el piso, ¿no? Otro elemento que trae buena suerte...
Igual le digo que en este orden de cosas, si uno va al barrio chino, queda muy cerca de su casa,
claro,
venden por 50 pesos un gatito dorado que se le mueve la manito,
sí,
y que también le hace entrar dinero constantemente a su casa.
¿50 pesos?
Sí,
sí, vale, bueno, 50 pesos.
¿Qué querés por 50 pesos? No,
cuando, no bueno, cuando, no, pero cuidado.
Cuando uno se va a quejar al chino de que lo compró hace varios meses y que no le entra un guita, el chino dice, ¿qué que lee él por 50 pesos?
Y mueve la manito así. No, mueve la manito, sí, pero cuidado que el de la fortuna es el dorado, como usted dice, pero hay otros colores
que son para resecarte, sí.
No, uno es para recibir visita, por ejemplo.
No quiero recibir visitas.
Bueno, menos si usted...
Y menos si me regalan un gatito de eso. Yo prefiero un reloj de pared. ¿Veo que le dije?
Sí.
Que era mucho mejor un reloj de pared. Un reloj de pared es una cosa costosa. Bueno.
Ahí está, mire, ese es el gatito. Lo estamos mostrando a la cámara, uno Gillespie.
Los oyentes no lo pueden ver. Este es el modelo más grande.
Pero es una porquería.
Grande.
No lo pueden ver, pero es una porquería que nadie en su sano juicio quisiera.
Sí. Este es el más grande, el que más dinero va a recaudar.
Claro. Me imagino. Y ya es conocida la fortuna de que ha hecho.
Debe estar, como suele decirse, podrido en plata, con semejante amuleto.
Todavía estoy esperando. El primer día ya le dejó de andar la patita. El primer día que lo traje.
Y mándelo a arreglar.
Bueno.
Porque si no, no funciona, ¿no? Otro elemento que trae suerte es el elefante de madera.
Sí. ¿Eh?
El elefante simboliza poder y sabiduría. Con eso le digo todo. Tranquilamente podría significar templanza y honradez.
No, bueno, no, pero el elefante...
En los mismos términos.
Usted le tiene que encajar un billete en la trompa.
Eso sí, sí.
Al elefante de madera.
Eso sí hacía, pero no de madera.
Puede ser de porcelana.
Elefantes de losa.
Claro, de losa.
Se metían un billete de un mango, pues si no se lo afanaba. Enroscado en la trompa. Y de ese modo también. Imagínese, basta con ver la clase media argentina para darse cuenta de la eficacia de semejantes paquidermos. Bueno, puedes encontrar figuras decorativas o llaveros.
O llaveros.
O llaveros de elefantes de la suerte, de muchos materiales. Pero te recomendamos de madera para tu regalo de mudanza. ¿Madera? Sí, madera, dice acá. Y si yo no pregunté, ¿por qué dice madera? Yo no dije nada.
En época ahora le va a decir, ¿elefante?
Sí.
Sí, elefante.
En época medieval, los vecinos solían regalarse leños. Para
¿leños?
Aguantar... Sí, leños. Sí.
Y
para aguantar
todo,
el frío en las largas noches infernales. Y porque alejaba a los malos espíritus. En realidad lo que hacían con el leño era prenderle fuego, me imagino yo.
Sí.
Así la madera se ha convertido en un material muy simbólico para los regalos y que usted debe cuidar de incendiar. Queda un poco raro tocar el timbre y aparecer con troncos en una nueva casa.
Sí, la verdad que sí.
Sí, la verdad
ya trajo las piñas, ahora los troncos.
Sí. Pero sí puedes optar por figuras de madera decorativa que en su momento el dueño de casa hará arder en la cocina o en el horno.
No, porque usted sabe, ¿cuál es el símbolo universal de la propiedad?
Un tronco.
El árbol.
¿Qué es el? No, es el la llave. La llave.
Ah, la llave, claro.
Sí. Entonces, usted un buen regalo es un llavero de esos de madera que se cuelgan en la pared para colgar las llaves.
Claro.
Y eso ahí reúne los dos materiales, las dos condiciones, que sea la llave como símbolo y la madera.
La madera, y además que esté dibujado un elefante.
Bueno,
que como acabamos de decir, significaba la fidelidad y la confianza.
No, señor, no era eso.
No era eso.
Era sabiduría y no me acuerdo qué más.
Pero la sabiduría para alguien que se muda, para que la quiere.
Todo lo mismo. Bueno, acá dice, otra alternativa es el bambú.
Ajá.
El bambú son cañas.
Cañas, sí, cañas. ¿Qué es, un oso panda usted?
El bambú es el elemento primordial de la cultura del Feng Shui. Ahí está. ¿Quién sabe mucho de la cultura del Feng Shui? Nadie.
Sí,
yo lo único que sé es que hay que orientar la cama.
Sí, señor, muy bien.
Mirando, no me acuerdo si era al norte o al sur.
Mirando al sur. Mirando al sur.
Sí.
La cabeza.
Nací en un barrio donde qué fue un albur.
Sí,
así en un barrio
donde el lujo, no.
Nací en un barrio donde puede ser el lujo, fue un albur. Por eso tengo el corazón
grande, mirando al sur.
En fin, en todo caso, el bambú es un regalo perfecto para alguien que se acaba de mudar porque también está ligado a la buena suerte. Pero sí, no se queda la cosa ahí.
¿Qué cosa?
¿Qué cosa?
No sé ni cosa. Ni dónde se queda. Que, señor, dice, porque usted llega de visita a la casa nueva y dice que no se quede la cosa ahí.
Claro, sí. Según la cosa el, que sea de madera.
Claro. Según el número de tallos que regales, cada tallo es una caña, vamos. Tiene un significado u otro. Vida simple, buena fortuna, longevidad, riqueza, fidelidad, confianza, honradez.
Como cada caña, cada
por lo
caña
menos hay, que hay que regalar 12 por lo menos cañas para tener todas las características.
Pero ¿sirve con para esa hacer barriletes también?
Sí. Se puede hacer un sicus con esa, con tanta caña.
Sí, sí. Te aconsejamos que prepares el tallo o los tallos de bambú con las raíces sumergidas en agua, en un florero, y que le anudes una cinta roja que simboliza la vida simple, la buena fortuna, la longevidad, la riqueza, la honradez, bueno, la independencia, la libertad.
No parece una vida simple esa, bueno, con todo lo que dice.
No, simboliza la cinta roja la energía del fuego. Sin duda es un regalo precioso, es un regalo precioso.
Bueno, no, es precioso, señor, por favor, sea serio.
Basura. Para poner en cualquier lugar.
Dice, en un tacho de basura.
Por ejemplo. Donde reciba a Luis, no, Luis no, luz. Luz natural.
O sea, sí, Luis, Luis natural es un actor.
Tírenlo a la calle.
Sí. José Luis Natural.
Bueno, no le gusta tampoco ese regalo.
Pero discúlpeme, hasta ahora trajo toda basura. Porque
escúcheme, sí, con las cañas de bambú, con troncos.
Porquería.
A la hora del vermú, a la hora del vermú, hacen bien a la salud estas cañas de bambú. Bueno, velas, no podía
también, por si se corta la luz.
En nuestra lista de regalos especiales para felicitar por una mudanza, las velas no podían faltar. Claro, velas por si se corta la luz. El fuego es un símbolo de energía, creatividad, protección, prosperidad, longevidad.
Bueno, señor, todos los símbolos lo dejan bien.
Pero... patriotismo.
Señor.
Y pero, sabiduría. Escúcheme,
era lo mismo que las cañas de bambú, el fuego.
Y que el elefante de madera.
Sí.
Entre otros, quiere decir que también es símbolo de nuestro amigo, el cantante...
Víctor Heredia.
Víctor Heredia.
Víctor Heredia, no lo quería decir para no ponerlo en un compromiso.
Sí.
Bien. Es un regalo muy accesible, sí, demasiado accesible. Y puedes encontrar velas de todos los tamaños. Tenemos grande así,
sí,
y después tenemos así.
¿Y esta?
Y así también.
Pero es demasiado, parece el
claro,
cual.
Yo, digamos, en alguien que se ha mudado que no tenga mucha confianza, no le regalaría una de este tamaño.
No, además que no, imagínese, bueno, que el tipo lo ve llegar por la ventana, ve que usted llega...
Y le cierra la puerta.
No, lo tiene envuelto usted en la
vela. Claro,
¿qué me trae? Parece una escopeta. Que viene.
Y como le había dicho que no puede llegar con la mano vacía.
Claro, dice, mirá este. Bueno, es un regalo muy accesible y podés encontrar velas no solo de todos los tamaños, sino de todas las formas, colores y olores.
Sí, sí, claro, las aromatizadas. Claro.
Ah, sí, señor.
Bueno, yo no quiero ser redundante, pero hay velas con forma de elefante, si usted quiere.
Claro, y de bambú.
Y sí, tienen
al olor a canela. Al igual que el bambú, pegan prácticamente en todos los rincones de la casa. Y se pegan porque tienen estearina. Usted le hace gotear un poco la estearina y se pegan. Hay quienes jamás las encienden para que no pierdan su esplendor. Pero eso ya es asunto de quien reciba tu regalo. Sí. Tú limítate a entregar la vela, bueno, y después lo que haga usted con la vela, señor mío,
sí,
cuestión suya.
No, es personal, señor. Se respeta.
Qué lástima que no la prendan, porque al prenderla al fuego le va a traer prosperidad, sabiduría, longevidad.
¿Usted quién es? ¿Usted quién es?
Independencia.
Yo tengo un negocio acá en el barrio chino, vendo todo tipo de.
¿Pero usted es chino? ¿Usted es chino?
No, pero bueno, el local justo que alquilé estaba en el barrio chino.
Claro, ¿y usted cuando atiende, habla como si fuera chino? ¿O?
Contraté un empleado chino que está en el mostrador. Yo estoy en la caja.
Sí, yo soy chino, el empleado chino.
Ah, ¿usted es el empleado chino de...?
De caja, de qué... caja.
Sí, está bien, pero ¿usted es de la China continental?
Con Livadavia.
No, señor. Pero no me entiende bien el chino lo que le quiero decir.
Bueno, está recién llegado, hace un año que vino.
Sí. Claro, no es de Taiwán, usted es de la isla.
Hace un año y mes que estoy en país, ya sé hablar castellanos.
Bueno, habla bien, la verdad, porque es difícil el castellano.
Sí. Bueno, otro regalo. Un rastrillo o escoba kumade. Kumade es una palabra china. ¿Qué quiere decir? Compadre.
No sé qué es
kumade. Escoba, kumade. Sí. La cosa está que arde.
Es un árbitro chino. De la liga china.
Dice, este regalo podría parecer una indirecta para la limpieza. Por eso te recomendamos que lo acompañes con una pequeña nota aclaratoria. Querido señor fulano de tal, aquí le traigo este simpático rastrillo. No crea que le estoy diciendo que usted es un mugriento y que debería limpiar su casa, sino que el rastrillo, tanto así como la escoba y su madre...
¿Qué tiene que ver la madre, señor?
Simbolizan la libertad, la independencia, la sabiduría, la longevidad.
No tantas cosas. Ahora, bien. Si usted se mudó a un dos ambientes en un quinto piso, ¿qué hace con un rastrillo? ¿Le llega con el rastrillo el tipo?
Acá bueno. Creo que dan opciones. Puede ser o un rastrillo, o una escoba, o una madre.
No,
escoba kumade se llama. Kumade es el modelo
kumade,
de la escoba.
La escoba de kumade.
Pero la escoba kumade no es esa de paja que tiene, ¿cómo se dice? La parte
rastrera. Todas las escobas son de paja. Usted me va a venir a decir, como me dijo alguien el otro día, que las escobas que yo conocí no existían más.
No hay más escobas de paja.
¿Cómo puede ser? Yo cuando voy a comprar una escoba quiero eso.
No, vaya plástico, usted ahora a comprar una escoba de paja. Va a ver.
De colores muy finitos, sí. Que apenas se veían los colores. Una escoba nueva va re bien.
Sí.
Una escoba nueva es un lindo regalo. Y uno podía usar la paja para escarbarse los dientes, aunque parezca mentira.
sí, parece mentira, sí.
Como sucedáneo del escarbadientes.
Bueno, ahora por motivos ecológicos...
O sea, cuando terminaba de comer, en vez de un escarbadiente...
Pero todas las noches el mismo postre, vamos.
Ahora escúcheme, por un tema ecológico, no matar tantos árboles, no talar tantos árboles, se está haciendo de plástico, por tema ecológico.
Pero desde qué árbol, sacan la paja.
El plástico es malo, señor. El plástico está contaminando todo el universo.
Pero no talan ningún árbol para hacer plástico.
Bueno.
¿Qué, y la paja qué? ¿Qué talan para la paja?
Mira, ¿cuál es el árbol de la paja?
¿Cuál es el árbol de la paja? Es un árbol que no crece. Ay, mamá, me voy a la cosecha de la paja, dicen los campesinos.
Bueno, los japoneses compran los rastrillos kumade durante una festividad conocida como el Festival de Gallo, Kikiriki, que tiene lugar con la llegada del invierno. Así son los japoneses, ¿qué quiere que le haga? Los rastrillos se decoran con diversos motivos y se deben colgar en el interior de la casa.
Esto ya es un desastre, esta casa, señor. Está llena de porquería.
Ese regalo ya es una porquería tremenda.
Todos estos regalos.
Todo, todo, el elefante, las velas, el rastrillo.
El que vino con troncos, por favor.
Manta y taza. Sí. Un regalo con el que seguro no vas a fallar. Un kit de sofá.
Eso no es muy personal, Barra.
¿Qué es eso? Una manta agradable y calentita. Aquella mantita pampa que para una fiesta me diste, de envidia me la han robado y es por eso que ando triste. ¿Esto es para qué? Voy a explicar el regalo. Es un kit para acompañar al sofá cuando usted quiere, con su novia, con su amante.
Sí, señor.
Señor, por favor, grandes. ¿O está viendo,
yo no voy,
está viendo
una película? No le voy a hacer un comentario, nada.
No.
Verlo con cualquiera. Entonces viene una manta agradable y calentita junto a una taza para el café, agradable y calentito para sentarse junto a su novia, también agradable.
Pero no es, lo mismo, ¿no es lo mismo la colcha? Que llevar, y no se lo estoy diciendo en japonés,
No, señor. No,
de la misma marca que el rastrillo.
Kumade.
Una fábrica japonesa es.
Sí. Claro, sí. No, porque bueno, digo, es lo mismo, porque si usted cae con una colcha, con fleco, con lo que fuera.
Claro.
Usted ya
también
tiene,
es un buen regalo para una mudanza, porque se supone. Para mí, yo estoy en contra de estos regalos. Para mí los regalos
son pésimos todos. Son
cosas nuevas para una casa que está medio vacía.
Sí, sí, igual le digo que de todos el mejor es el último, el kit para el sofá,
Es y el sí, es el único que tiene
alguna utilidad.
Una utilidad, y dice, es una idea original y divertida para que pueda acordarse de ti cuando esté mirando una película. Claro, claro. Mirá.
Bueno, sí. Por el argumento.
La frazada de Kumade. Bien.
Bueno, pero usted sabe que entonces si va a ir en esa línea de regalos, yo le recomiendo, que es bastante más cara, pero también más eficaz como regalo, la manta masajeadora. Porque usted la manta masajeadora la enchufa,
sí,
la pone en el sillón y se empieza a mover envolvente, sí, sí, con unos movimientos envolventes.
Es como si fueran
las cosas.
Es como si fueran yemas de dedos que tiene.
Yemas adentro, de dedos, ¿no? Pero muchos, claro, dedos,
muchos, mucho, dedos. No 10.
No, muchísimo. No.
Así que supera cualquier experiencia que puede lograr en un ser humano.
Claro, y eso le va masajeando. ¿Usted está sentado haciendo, bueno, lo que quiera hacer?
Claro.
¿Puede estar mirando una película?
Sí, sí.
Bueno, sí, sí. O cualquier otra cosa. Y mientras la mira, la manta masajeadora le mueve todo el sistema linfático.
Todos los dedos, sí, sí. Sí, y sí, cuando termina la película, una película larga, ponerle La Guerra y la Paz,
sí,
usted queda sedado, sí, que prácticamente la sangre ni le circula.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo regalaría, por ejemplo, tacho de basura.
Tiene que ser muy bueno, ¿eh?
Y grande tiene que ser, porque los tachos,
sí,
son muy pequeños.
Hoy en día venden unos tachos. Yo ahora, sí, que estoy, veo que no tengo ganas de sacar la basura todos los días. Unos tachos chiquititos. Para mí el tacho tendría que ser. A mí siempre me gustó el tacho grande, ¿vio?
Sí, claro.
Y con la tapa con pedal.
Con la tapa con pedal, sí, sí, sí. Sí, sí, porque si no uno tiene que agacharse. Pero no, alto incluso el tacho.
Sí, sí,
es que usted lo pueda estar llenando durante una semana, ponele.
Claro. Sí, pero se le junta todas las cosas podridas.
¿Qué me importa, señor? No tengo ganas de salir a la puerta. Bueno.
Ahora, ¿cada cuánto lava el tacho? ¿Cada cuánto lava el tacho? Porque muchas veces uno no le invoca.
El tacho no se lava, ¿para qué lo voy a lavar?
Sí, va a una bolsa.
Le meto una bolsa de consorcio adentro, le meto.
Claro.
Pero por ahí le filtra, le
chorrea. No, que va a filtrar, eso prácticamente es impenetrable. Discúlpeme la expresión, ¿no?
Sí.
Otra cosa son toallas, por ejemplo. las famosas toallas que siempre recomendamos aquí, que digan lunes, martes, miércoles.
¿Para ¿Cómo? Cada día?
¿Para cada día?
Para cada día, sí.
Pero discúlpeme, si usted tiene una bolsa de basura una semana, me imagino que una toalla la tendrá un mes. ¿Para qué quiere? Ponga los meses. Ya,
bueno, las toallas febrero, que marzo. Me regalaron a mí dicen enero, febrero.
Claro, sí, sí.
Señor.
Marzo. O dice, a mí me regalaron una que dice 2020, 2021, 2022.
Bueno, acá hay algo que no entiendo, ¿eh? Un regalo que no entiendo. Tablero de letras, dicen. Otra de nuestras sugerencias es regalarle un tablero de letras. Los hay alargados, cuadrados y de diferentes colores.
Sí.
Y viene con un pack de letras para poder formar frases divertidas o motivadoras. Ah, o incluso sí. Apuntar la lista de la compra.
Claro, es como una especie de pizarra. Va en la pared o en algún lado y usted pone, por ejemplo, buen día. Y lo mira todos los días.
¿Se cree que yo voy a tener ganas de andar escribiendo con letra? Como un Scrabble, digamos.
Claro. Sí,
pero hay también con imanes. A mí me regalaron una bolsa de imanes de palabras.
Sí.
Que tendría más o menos 500 palabras.
¿Y por qué no le regalaron con letras y usted mismo escribía las palabras?
Y porque era más difícil hacer las palabras. Algunas palabras era difícil de poner en un mensaje en la heladera.
Claro.
Dice usted. No sé.
¿Y usted qué escribe? Por ejemplo, cosas de amor.
Sí, de amor, pues. Hace literatura diaria.
Usted claro. Se levanta más temprano que su amada.
Sí.
O que su mujer, no sé, cualquiera, ¿no?
Sí, sí.
Y dice, le pone, te amo más que nunca. Firmado, tu amado esposo.
Creo que al segundo o tercer día ya no pone más nada.
Sí, es cierto. Esas cosas uno las usa dos días, después no pone nada. ¿Por qué no ponemos, dicen algunas parejas, ¿no? Todos los días una frase filosófica.
Claro.
De esas, del orden de, si te miran desde arriba, agachate. No sé, todas esas cosas que escriben. A la gente se le ocurren cada vez más de esas.
Ahora, lo que sí es cierto que sirve para recordatorio, pagar impuesto.
Ah, ¿o? Pero esa no es muy filosófica.
Bueno, pero...
A mí me gustan esas que dicen, cuando estoy lejos, me parece que estoy cerca, y cuando estoy cerca, me parece que estoy lejos. Pagar abajo, pagar impuestos.
Acordate de pagar el impuesto a la riqueza.
Sí, acordate. Bueno... Marcos de fotos. Eso es útil. Eso sí, es útil.
Sí.
Porque uno le regalan una foto, la quiere meter en un marco, ponerle que uno esté... Alguno puede estar tan loco como para querer eso. Y no, la tiene que pegar ahí con una chincha y queda fulero.
Sí, pero también es fulero que le regalen un portarretrato ya con una foto.
Sí, está él viene una foto... Vi una foto genérica, generalmente una foto de una modelo o algo así. Bien.
Claro, no.
Pero bueno, sí, pero no va a poner de una modelo.
No, tiene que... Para mí es necesario tener varios portarretratos que uno los va cambiando y escondiendo en un cajón según las visitas.
Claro. Pongamos por caso, yo soy su novia.
Sí.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Y usted se acaba de mudar y yo le caigo con un portarretrato en donde estamos los dos juntos.
¡Qué bien!
Nos fuimos de vacaciones a Villa Carlos Paz.
En la Aerosilla.
En el Cucú nos sacamos la foto.
Ah, en el Cucú, tiene razón.
Ahí en el Cucú.
Ahí mismo.
Bueno, y usted está obligado a poner esa foto por los siglos de los siglos.
Sí. Y por ahí usted tiene otra novia, ponele. Sí. Cuando viene tiene que hacer desaparecer ese retrato y poner otro, donde están poner en San Bernardo.
Sí.
No me imagino en dónde.
En el hotel Luz y Fuerza, que está
ahí. Está. Yo soy Luz, ¿y vos?
Chiosa.
En la avenida Quiosa, que es la más importante, donde está todo loco.
Bueno, acá dice, todos los pisos están llenos de marcos de fotos, con imágenes familiares o de pareja. Pero eso sí, Pero eso, no. Por eso, si eres
por eso.
De los sí. que prefieren ir sobre seguro, sí. ¿Sobre este quién? Es el tipo de regalo que siempre agradecerán. Un conjunto de marcos de fotos en distintos tamaños o colores. Es una idea perfecta para que bla, 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 bla. Te explica cómo se hace, ¿no?
Claro.
Sí, no, bueno, está bien.
Está bien. Sí.
Está bien, un marco de fotos.
Porque es algo que uno nunca compra.
Otra cosa que se me ocurre a mí es un cuadro. ¿Por qué no? Un cuadro.
Muy jugado, señor.
Pintado por usted.
No, no, genérico, lo compra en cualquier supermercado.
Pero no un supermercado va a comprar.
Yo me hice uno, que es con la tapa de alfajores Gran Casino.
Sí.
Bueno, tiene un paisaje ahí de Mar del Plata, hermoso.
Sí, una vista, sí, pero...
Entonces yo me compré un marco y le metí ese cuadro y lo tengo ahí colgado.
Sí, igual la calidad, la impresión de la caja del alfajor no es lo mismo que... Bueno.
A mí me parece bastante buena. A mí me gusta más, le digo, esa tapa de alfajores Gran Casino que muchos cuadros que me han regalado. Algunos pintados por los mismos autores, ¿no? Por los mismos obsequiantes.
Sí. Ni le digo los cuadros que bajó para colgar ese de los alfajores.
Sí, 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 sí. Bueno, después está el kit de supervivencia. ¿Y qué, por qué tengo que sobrevivir?
¿Y qué augurio le da?
Sí, un cesto de mimbre con comidas.
Qué redundante, ya la escoba y ahora el mimbre.
Sí, sí, falta. Sí. Una de las cosas que más se echan de menos cuando te independizas es la comida de los padres, claro. Y el tipo se mudó, se compró una casa y se da cuenta que no tiene, que se muere de hambre. Entonces, si te regalan un cesto de mimbre con sándwiches, siempre será bien recibido.
¿Pero cuánto tira con los sándwiches? ¿Un rato?
Para ese día.
Sándwiches para hoy, hambre para mañana.
Un día a la vez, señor. Un sándwich un día.
Sí, un poco escaso.
¿Qué le parecen los llamadores de ángeles?
Esos divinos. Mucho. Muy lindos. Los mueve el viento. Muchos hacen ruido, sí.
No, muchos no, todos hacen ruido. Si no,
bueno, ¿para qué
no,
son?
Si no, ¿qué es eso, mudo?
Que lo llamás haciéndole seña.
Claro, que es... Se trata de que haga ruido. Si no hace ruido, no es un llamador. Ahora dígame, ¿no es un poco tedioso? Porque ya un poco de sonido está bien, pero todo el día sonando.
Sí.
Y pero no, hay días que no hay viento, ¿o sí?
Sí, pero con la más mínima brisa se mueve eso.
Sí, se mueve, son como las alarmas de los autos.
Es un poco fastidioso, ¿no?
Sí, sí. Un timbre.
¿Cómo? Pero si ya la casa debe tener un timbre.
Y bueno, pero por ahí conviene cambiarle el timbre.
Sí, yo tenía, esta casa donde vivo tenía un timbre que era muy agresivo. Y yo lo cambié y le puse uno de esos que parecen de las películas que hacen tintum, tintum.
Claro, que bueno, te enterás.
No, pero usted, yo siempre me hago la pregunta, no sabía que su casa tiene el tintum.
Sí, tiene ese.
No se ríe cuando pasa eso. A mí me parece que va a entrar.
Al principio, el primer año se reía, después ya se acostumbró.
Sí. A mí me parece que va a entrar Darío Vítori, no sé.
No, pero el anterior era agresivo, me agarraba un infarto cada vez que sonaba. ¡Tan! ¡Tan! Que sí.
Bueno, golpear es más rudimentario todavía.
Ah, y no le gustan, en un tiempo se habían puesto muy de moda todas las las casas así de gente que progresaba, tenían, así como tenía la bocina del auto que tocaba la cucaracha, había timbres que también.
Ay, bueno.
Qué lindo.
Pero, ¿tan largo es el timbre o dejó el dedo puesto?
No, le tenés que dejar el dedo puesto. Claro, sí. Algunos no, ni bien tocas, te sigue tocar.
¿Y cuándo termina?
Cuando termine, porque, es un tema de Brahms.
Ya me fui. Claro.
Claro, y después no, vos seguías escuchando la canción adentro con la persona que había llegado.
Claro, porque sí.
Ahora,
sí.
En general, por ahí se confundía con nuevos toques. Si venía otra gente, ¿cómo hacía?
Claro, claro, porque dura tanto, pero igual es mejor que suene la canción entera que no una parte nada más. No,
claro, es una falta de respeto.
Claro, escúcheme.
Sí, sí, sí. Eso es bueno, un timbre muy lindo para una casa nueva. Después, fundas para el baño, fundas para el inodoro, básicamente.
Sí.
Y no sé qué más. ¿Qué otras cosas hay que no sirven para nada en una casa?
No, se usan cosas de poder regalar repasadores.
Bueno, antiguamente se usaban los patines para andar por el comedor.
Los patines, sí.
Claro, sí. Yo tengo unos Broadway.
No, los patines eran patines para resbalar arriba.
Ah, pero eso claro. Porque encerraban los pisos allá.
Claro.
Claro, le puede darle. Usted, si no, ya hablamos de la colcha. La misma colcha los recorta, los patines los hace de ahí.
Claro, cuando ya se ponen viejas.
Claro. Anda con eso.
O pulóveres también.
Sí. Sí.
Pulóveres harapientos, usted los convertía en elegantes patines para la sala y el comedor. Bueno, vamos a ver qué dice la gente a todo esto. ¿Qué debe tener? Mejores ideas todavía que nosotros, ¿no?
Sí, seguramente.
No, pero me olvidé de los cuadritos.
¿Qué cuadritos?
Las cosas, no cuadros, cositas, adornos para colgar. Por ejemplo, las tres golondrinas de losa azul.
Ah, con forma.
Sí.
Una más arriba, otra en el medio, otra más abajo. O si no, el cuadrito que dice bienvenidos los que llegan a esta casa.
Sí, muy hay bien. Algunos también que están, ahora se está poniendo de moda regalar espejos.
¿Espejaime?
Sí, espejos.
¿Se está poniendo de moda en dónde?
En toda la capital. Se está poniendo de moda en toda la capital.
¿A usted le regalaron un espejo últimamente?
Incluso hay series de espejos desde el más chiquito hasta el más grande. Se pueden poner todos juntos en la misma pared.
Un kit de espejo, usted seguro, claro, se quiere ver una parte chiquita,
sí.
Se mira con un espejo, quiere ver una parte grande con otro, y así.
Sí, sí, puede andar lo del espejo, ¿eh?
Puede andar, pero son caros los espejos,
Sí.
Son caros. Bueno, vamos a ver qué dice la gente.
Bueno, a ver, oyentes, que seguramente habrá alguno que se acaba de mudar.
Sí.
Pero todos se han comunicado o en el Facebook, que es La Venganza Radio, o en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Ahí recibimos mensajes de texto.
¿Pero qué dicen?
Bueno, hay mensajes por el streaming, varios. Nos escribe Arias de Córdoba, dice: el streaming del sábado fue una maravilla. Me encantó todo. El cuento que escribe la máquina de escribir. ¿Cómo lo contó Dolina? La otra historia del andante sobre la que se apoyó el progreso del programa. Los tangos que Dolina tocó al piano, ¿eh? El que cantó con los talentosos guitarristas proyectados en la ventana. Lo del trío sin nombre. Me encantó la iluminación. Me encantó la dirección.
Está contando todo.
Está contando todo, señor.
Todo fue muy bueno.
Y lo mismo dice... No, este no dice nada. Es increíble la cantidad de maravillosos momentos que siguen creando, dice Sergio de Rosario. Pero Ile de Córdoba también. No hablan del streaming. Gracias, Negro, Guile, Barton, aguante la venganza. Dale.
Bueno, aquí Gabriel, que es del Jawel, que también le encantó el streaming, dice, agrega un tanguito que habla de medios de transporte, se llama En un bondi color humo, es de Daniel Melingo, y hace pedido para el trío sin nombre.
Nos escribe Gustavo de Adrogué, dice: Dolina, revisando videos viejos de La Venganza, lo vi a usted cantando Love of My Life de Queen, pero en polaco. ¿Recuerda?
En polaco, con... hicimos una linda versión con Omar Sang una vez de Love of My Life. Con Héctor Pilati y con... ¿Cómo se llamaba esta piba que cantaba tan bien? Ahora, después le digo, bueno. Que cantamos en inglés, pero debió parecer de polaco. Estupendo el streaming, dice Juan Pablo de la Plata. Y Vero de Rosario pide un vivo de La Venganza. Bueno, ¿qué más?
Muy bien. Nos escribe Inés de Montevideo y con una pregunta. Dice: ¿alguno de los tres es soltero?
Yo.
Sí, señor. Usted.
Bueno. Yo soy soltero, sí, sí, sí. No, ahí dice en el documento, dice soltero. Después...
Ah, bueno, las cosas que digan los documentos.
Las cosas se dan como se dan, pero no he legalizado mi situación nunca. Pero sí. ¿Por qué?
Claro,
nada. Sí. Ya cortó.
Esto parece un reportaje de intimidades. Claro,
reportaje de Radiolandia, ¿no?
Era esa pregunta nada más y se fue. Inés de Montevideo.
No pude evitar la carcajada con el tema de quién los había tocado en el último año. No sé cuándo dijimos sí. Esto. Primero los médicos, segundo desconocidos y tercero familiares, novios.
Sí, esto fue la semana pasada.
María Teresa de Belgrano, bueno.
Aquí nos saluda, dice: tengo... Les quiero contar que tuve mi primer encontronazo con La Venganza cuando tenía 14 años. Me crié en el campo con los abuelos y un día llegó una tía que me traía un MP4, estoy tratando de resumir porque es muy largo.
Sí.
Algo de la Argentina, no está en la Argentina, no es de la Argentina esta persona. Dice: un aparatito que traía 5 programas completos de La Venganza, no tenía idea de qué eran ustedes. Años más tarde me enteré que era un programa de radio, eso fue... 6 años más tarde, cuando me fui a la ciudad a seguir mis estudios. Desde ahí, parece que no dejó el programa. Me dicen el Ilu, tengo 26 años, y dice, y que Barton adivine de qué país soy, pero qué sé yo.
Sí, sabe.
Me dice, una pista, de Argentina no, bueno.
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 Quisiera preguntar en la calle.
Alguien que me pregunta qué opino de la personalidad del Dr. House. Desde La Plata, Aníbal. A mí me gusta mucho la serie del Dr. House. Respecto a la personalidad, qué sé yo, no lo sé. No es tan buena la serie como para construirla. Según hay distintos autores, distintas necesidades de la serie a lo largo de las temporadas, de manera que no es una personalidad congruente. No. Pero es atrayente la idea de un...
¿Cómo diagnostica?
Sí, no, el médico, ¿no? Que ciertamente es un poco misántropo, pero hasta ahí llega la cosa, ¿no? Bueno. Buenas noches, compañeros vengadores. Soy Daniel de la Cera. Me gusta mucho el actor. Hugh Laurie, ¿no?
Es un sí, sí, actor que además músico también. Es músico, le iba a comentar
muy
eso.
Muy buen músico. Sí, sí. Bueno, soy Daniel de las Heras, Santa Cruz. A modo de colaborar con Vivencia del Último Día, le cuento que ayer no pude escuchar el programa. Y claro, porque no está.
Claro, claro.
Ah, no, está bien.
¿De cuándo habla?
Se cortó la radio y la M750 no se podía conectar. Probé con la compu, bueno, y... Pide dicha pasada, pero usted sabe que lo tocamos justamente el día que usted dice ayer.
Cierto.
Usted inventa por ayer, tocamos dicha pasada, se lo juro. Pero bueno, dale, ya está.
Juan de Moreno nos escribe, dice, hace muchos años que los escucho, y le pide al sordo que cante Mi Manta Pampa.
¿Qué recité hoy yo? Aquella mantita sí. Pampa, hace un ratito.
Sí, sí, señor, hace minutos.
¿Pero cómo puede ser, señor? Parece que hubiera llegado recién.
Sí, bueno. Acá me estoy por convertir. Aquella mantita pampa que pa' una fiesta me diste de envidia. Bueno, dale. Les habla Facu de Mar del Plata. La versión rápida de Misty, ya me lo dijiste.
Sí.
Esa cita. Ya me lo dijiste, loco.
Bueno. Sí, y la semana pasada lo dijo.
Bueno, dale.
Bueno, Verónica de Lugano dice que está fascinada en todo sentido, mientras que Lilo de Tafí Viejo en Tucumán dice que existía en San Miguel de Tucumán un vendedor de autos usados que se llamaba Carlos Chanta. Esto debe ser vinculado a que hablamos claro, otro día.
Al doctor Escuchategui, no sé cómo es.
Ah, sí, Escuchani, sí. Creo que era un psicoanalista.
Roberto Maidana, nuestro corresponsal en Crowley, Inglaterra, dice que hay allí un programa llamado Google Box, donde gente al azar mira programas y opina en vivo. Es un éxito, pero es 100% lo que usted propuso hace años. Les juro que es verdad, sí, claro. Gente que miraba películas.
Claro.
Gente que miraba películas y aparecía. Yo estaba pensando en hacerlo en algún streaming ahora. Que aparecieran dos personajes que estaban viendo el streaming.
Y comentando lo que
ven. Comentando, sí, es una buena idea. Bueno,
sabe que nos escribe Germán de Merlo y dice, hoy escuché después de mucho tiempo el vals del vals del duende en la versión de Pablo Ziegler. Qué sí. Belleza, dice, un abrazo para los tres.
Sí, está muy bueno. Soy Rafael de Córdoba, como dijo Antonio Tárrago, usted es mi filósofo de cabecera. Nos enseña más de la vida que la universidad. No, señor. No. No se engañe con eso. No, no vale. No. Vaya a la universidad y va a ver. Dale.
María Eugenia Mejaudi dice, soy María Eugenia de Santa Fe. Alejandro, qué enorme generosidad la tuya haber estado el sábado en casa. Me emocionó verte, oírte cantar al igual que al trío Sin Nombre, y me quedé con ganas de más. Un abrazo.
¿Cómo se llama?
Se llama María Meaudi. Eugenia Meaudi.
Yo conocí mucho a un guitarrista que era muy, muy bueno, muy famoso, y que tocaba en la orquesta de Canal 13, que era Poroto Meaudi.
Uh-huh.
Y que yo no estoy seguro si no era santafesino, ¿no? Después él vivió un tiempo, fue vecino mío en Casero, y lo tuve ocasión de tratarlo un poquitito. Pero muy, muy buena gente y muy buen músico. No sé si tendrá algo que ver María Eugenia con él. Dale.
Bueno.
Aquí Cristian de Bombal, en Santa Fe, dice, yo no quiero pertenecer a su club de motoqueros, siguen con aquello, pero voy a contribuir a darles identidad fundando un club opositor. Eso es lo que necesitamos.
Claro.
Tener otros, o sea, por ejemplo, porque si no...
Sí, sí.
¿Contra quién peleamos si no?
Claro, claro. Ahí tiene que haber otra pandilla contraria.
Claro, las ratas negras de Minnesota, ponele. Y listo. Soy Fernando de Santo Tomé, en Santa Fe. Soy afilador.
Sonamos.
Suena el piano. ¿Dónde está la flauta acá, señor? Pero que ha sucedido aquí algo. Un momentito, voy a traer.
Sí.
Va a tardar, va a tardar.
Olfateo una polémica acá con el afilador, ¿eh?
Porque el otro día usted dijo...
No, un oyente.
¿Quién dijo?
No, para mí fue Gillespie, creo. Yo no, no dije...
Señor, para...
No, yo no dije nada ni me metí con nadie.
Para mí fue usted.
No, señor, yo no fui.
Un oyente dijo que el afilador era difícil discutirle el precio con el cuchillo afilado.
Claro. Dice, esos no son afiladores, dice Fernando. Yo soy afilador. Y no le voy a permitir que se...
¿Qué?
Lo... En realidad, esos no son afiladores.
¿Y qué son?
Son chantas disfrazados de afilador. Los hay en todos los órdenes, etcétera, etcétera. Salud.
No, no, pero tienen, se ponen, muchas veces se ponen el disfraz de afilador, ¿eh?
Sí. Bueno, soy Santi Biasotti de Ensenada.
Hoy es ¿Santi Biasotti?
Sí, de mis hermanos y Agus.
Sí.
Quiere que cante un pedacito de aquel tapado de Arminio. Lo canté el otro día. Yo estoy tan mal de la voz que no quiero deshonrar la historia del tango cantando.
Que se hablando la gastó de esto, toda en el streaming.
Eso ha llegado varios libros. ¿Eh? Me llegó por fin el libro de Gabriel Rolón, El Duelo. Sí. Y me llegó el libro que acaba de salir de Felipe Piña.
Ah, sí, la vio.
Gardel,
sí.
Sí, sí. Estoy leyendo ambos libros. A uno de ellos lo estoy leyendo porque voy a presentarlo en la presentación virtual de este libro, que será el día 3 de septiembre.
¿A cuál de ellos?
A Gardel, el de Felipe Piña.
¿3
el otro,
de septiembre,
Rolón, salió hace mucho, pero Rolón me lo mandó varias veces. Cada vez lo mandaban a un lugar distinto, al libro, digo yo.
Claro.
Sí, escúcheme, sí. 3 de septiembre recién va a ser la presentación.
El 3 de diciembre creo haber dicho, pero seguramente no dije, ¿no? Claro, si lo presenta el 3 de septiembre, falta casi un año.
Usted sabe, ya que lo mencionó a Carlos Gardel, he descubierto, pero está hace tiempo, un podcast de Héctor Larrea, que es producción de Radio Nacional, sobre Carlos Gardel, que es exquisito. A usted le va a gustar muchísimo, creo yo. Y,
sí,
y a los oyentes que quieran descubrir a Gardel, ¿no? Y aprovecho ahora que en estos días Larrea anunció su retiro de la radio, de su exitosísima carrera, que va a terminar el 31 de diciembre de este año, le puso fecha. Y
sí, me contó Ulanowski el otro día, sí.
Sí.
Bueno, y es una gran oportunidad, digo, para mucha gente por ahí muy joven que lo puede descubrir a Larrea en esta faceta melómana.
Es que Larrea sabe mucho de Gardel y lo sabe escuchar, principalmente, ¿no? Que eso es lo que a veces falta.
Sí, están en Spotify.
Gente que se conoce toda la historia de Gardel o toda la historia de la ópera o toda la historia de la música, pero no aprendió a escucharla.
Claro, es terrible.
Dice, no, es así. Sí. A mí una vez un tipo me dijo, uno que estudiaba algo relacionado, no quiero decir mucho, para que no quede identificado.
Sí.
Y me dice, escuché ese violín, está desafinado. Y yo le escuché y le juro que no estaba desafinado. Entonces dije, pero se lo juro.
Sí, sí.
Y lo dijo porque era una grabación vieja. Y por ahí confundía el ruido de las púas o...
Sí.
Eso está desafinado. Y yo dije, ¿será este tipo tan exquisito como para pescar desafinaciones de un octavo de tono que en el violín pueden estar? O será un chanta. Y bueno, era un tipo que estudiaba algo relacionado con la música, pero relacionado con la historia de la música, con ese tipo de cosas que por ahí cuando uno tiene que decir, a ver, ¿cuál de estas dos notas es la más aguda?
Sí.
Bueno. Bien. Soy Lara, dice Lara. Los escucho de Costa Rica. Supe ser de Mar del Plata, pero ya no tanto, desde que descubrí, que los balnearios eran como hologramas con gente para que parezca lleno. En invierno daba a sospechar, ¿no? Quería pedirle con atención a lo efímero, Amores de Estudiante. Mira, justamente hablábamos de Gardel y de estas cosas. Amor Estudiante, que es... ¿Se acuerda? linda música tiene esa canción.
Sí, sí.
Bueno.
Bueno, Julio Aramburú es de La Plata, dice: negro querido, mi novia se llama Margot y le hice creer que soy usted. Pero después de varios años ya empezó a sospechar. Dice, ¿qué hago? Bueno, es el momento de revelar el secreto.
Sí, mentira, sí. Y va a ganar plata. Bien.
La tengo ahí.
Martínez de Madrid quiere que hable de la muerte de Pitágoras y el fin de su escuela, ¿no? Hemos hablado muchas veces de la muerte de Pitágoras. Ahí en un campo de habas. En un campo de habas y de la extraña paradoja de que Pitágoras, siendo que creía en la transmigración de las almas, imponía a sus seguidores la prohibición de comer habas porque decía que las almas de los hombres a veces transmigraban a las habas y que corría uno el riesgo de comerse algún amigo.
Y él murió justo en un campo de habas.
Murió justo en un campo de habas. Y hay otras relaciones de las habas con el alma, porque Pitágoras decía esto que le acabo de decir, ¿no? Por ahí hay almas que viven en las habas. Y muchos decían también que el suspiro era una forma que tenía el alma de manifestarse, y que todo aire que salía del cuerpo humano era una manifestación del alma. Siendo las habas como los porotos, famosas entre los gandules por producir suspiros de camino incierto,
sí.
También ahí hay una relación entre las habas, el alma y su manifestación gaseosa. Bien, ¿qué otra cosa?
Estela, de José C. Paz, dice: un abrazo desde José C. Paz, los escucho desde hace muchos años y me ayudaron a hacer mucho más amena mis horas de estudio. Así que bueno,
claro. ¿Cómo va a estudiar escuchando el programa?
Y sí, estudiaría,
claro,
por la
mucho
noche.
Mucho más amena en las horas de estudio, porque reemplazó el estudio por escuchar este programa absurdo.
Y sí, como el otro que aprende más acá que en la universidad, es así, señor.
Claro, ¿qué es esto? Claro, aprende otras cosas.
Más bueno, un abrazo.
Estudien,
un abrazo.
Y déjense de tanto programa y de tanta gilada. Bueno.
Bueno, mire, hay que ir,
sí,
a una tanda. A mí me está.
Sí, vamos a una, vale, pausa, porque la emoción me impide continuar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno en su casa, así estamos. Recuerden que también nos pueden contactar por redes sociales como La Venganza Radio, y hay WhatsApp para los oyentes, para sus mensajes, que es 6585-5580.
Hablaremos de máscaras, asuntos de máscaras. Cuenta el historiador Turner, autor de La Historia de la Galantería, que entre fines del siglo XVIII y fines del XIX, fuera del ámbito artístico, las máscaras se utilizaban para varios menesteres. Nuestro cronista se refiere a lo que sucedía en Londres y en París. Uh-huh. En el teatro, las damas nobles ocultaban sus rostros para que no se las viera sonrojarse con los gestos osados de los actores. En los jardines de esparcimiento, estas mismas damas, siempre enmascaradas, podían flirtear con cualquier galán que las abordara, expresar intenciones frívolas y establecer cuantas citas juzgaran convenientes. El hecho de que las prostitutas continuaran también usando máscaras o antifaces no intimidaba a las mujeres ricas que disfrutaban de aquella moda. Existieron por esos tiempos muchísimos bailes de máscaras que concedían mayor libertad a los audaces. En su forma original, eran bailes en los que se presentaban individuos disfrazados por completo. Representaban un papel, eran debidamente aplaudidos por los otros. Ese era el estilo de las fiestas de disfraces hasta los tiempos de Luis XV. Y si no importaba mucho reconocer o no la identidad del disfrazado, y no se prestaba atención al anonimato, sino más bien a la categoría del disfraz y la representación hecha con él. Pero eso era hasta el reinado de Luis XV. Después, allá a finales del siglo XVIII, empezaron a organizarse reuniones en las que se privilegió el secreto. Se iba a esas reuniones a no ser reconocido. Aquel desconocimiento posibilitaba amores prohibidos e incluso la entrada en ese lugar de bandidos, hombres buscados por la ley, etc. El atractivo de esas reuniones estaba en el hecho de que cualquiera podía ir. No había invitación.
Claro, claro, claro.
Porque si no sabían quién era.
Claro, anónimos.
Las grandes damas no tenían necesidad alguna de acudir acompañadas de escolta. Eso sí, estaba prohibido sacarse la máscara o el disfraz, aunque al parecer en ciertas habitaciones interiores era posible hacerlo. Y dice Turner, cuchicheos, discretas presiones y primeros abrazos constituían las libertades permitidas en esas reuniones, que servían fundamentalmente para establecer citas e iniciar intrigas. Esas son las fiestas que me gustan a mí, viejo.
Sí, sí, sí.
De vez en cuando se producía la visita de la cana que ordenaba a los asistentes desenmascararse. Muy bien, se hizo presente la yuta, vamos, todo el mundo a sacarse la máscara y enfilando para el camión. Cuenta el cronista que muchas veces quedaban sorprendidos al descubrir quiénes eran los que se ocultaban tras las máscaras. Los bailes, estos bailes fueron objeto durante más de un siglo de virulentos ataques por parte de puritanos. Llegaron a sugerir que quienes frecuentaban aquellos bailes debían satisfacer una cuota especial para el sostenimiento de las maternidades cuyas cunas contribuían a poblar. Un fanático de los bailes de máscaras y disfraces era Napoleón, pero tenía complicaciones para pasar inadvertido, cosa que necesitaba Napoleón para disfrutar de alguna aventura amorosa, ¿no? Contaré una historia extraordinaria que he contado muchas veces en este programa. Una tarde, Napoleón llamó a Constant, su ayuda de cámara, le dijo que a la noche iría a bailar una fiesta de disfraces que se hacía en la casa de un tal Marescalchi. Y le pidió a Constant que le preparara unos trajes. Y escribió el ayudante, seguramente en sus memorias: lo arreglé lo mejor que pude con un disfraz negro y me esforcé en dejarlo completamente irreconocible. Todo iba perfectamente a pesar de las numerosas observaciones formuladas por el emperador sobre la ridiculez del disfraz de dominó. Entusiasmado, Napoleón fue hasta el baile solo con Constant, ¿no? Para evitar que lo reconociera, él solo nada más. Una vez allí, se dirigió directamente hacia una enmascarada con las manos en la espalda, tal cual era su costumbre. Quiso iniciar un asunto, pero ante la primera pregunta que formuló, le respondieron: no, gracias, emperador. Decepcionado, volvió junto a Constant, que solo tenía un antifaz. Y salieron los dos del baile y se fueron a cambiar. Al rato volvieron con otro disfraz. Constant le recomendó que llevara los brazos sueltos al costado.
Claro, lo delataban los brazos.
Claro. Entonces Napoleón, que estaba disfrazado de capuchino, aceptó la recomendación. Entró y fue directamente a una amazona. Apenas se le acercó, oyó: alteza, está irreconocido. Amargado notó que la gente se le alejaba respetuosamente para dejarle lugar. Habló otra vez con Constant y decidieron volver por un tercer traje. Napoleón se prometió prestar atención a sus gestos y a su postura. Regresó al baile vestido de romano enmascarado y entró en la sala empujando y codeando a todos los que tenía alrededor. Esta vez se le acercaron. Constant cuenta que una hermosa vestal se le acercó y le dijo al oído: "Buenas noches, majestad".
Por favor.
Entonces, humillado, Napoleón salió corriendo y regresó al rato, disfrazado de payá turco. Y en cuanto apareció en la sala, todos los asistentes se levantaron y exclamaron: "¡Viva el emperador!". Derrotado, Napoleón fue a ponerse su uniforme y regresó a sus aposentos, furioso por no haber sabido disfrazarse como todo el mundo. Un rato más tarde, resignado, le ordenó a Constant que fuera a buscar a la señorita de Soulard, una antigua amante. Constant cuenta que le ordenó que dijera a aquella muchacha, en el momento de encontrarla, que el emperador de Francia, Napoleón Bonaparte, la esperaba en sus aposentos, ansioso y desnudo.
Muy buena.
Algunos años antes de este episodio, sucedió otro en el que el anonimato funcionó. En una fiesta, el sueco Axel Fersen, embajador en Francia, conoció a la reina María Antonieta y quedó deslumbrado. Este es el tipo que se enamoró de María Antonieta, incluso la quiso salvar de la guillotina con un plan de fuga que fue abortado en Varennes, la famosa fuga de Varennes. Y no pudo, como sabemos, ¿no? Salvarla. Bueno, tiempo después de la fiesta en que María Antonieta conoció a Fersen, hubo un baile de máscaras en las dependencias menos importantes de la corte. Y allí fue Fersen que inició una conversación galante con una muchacha. En un momento, entusiasmado, la quiso arrastrar a un pasillo, pero pronto se dio cuenta de que había un círculo de hombres a su alrededor. Fersen se apartó preocupado. La misteriosa joven saludó con la cabeza y se alejó hacia un primer piso, donde no tardó en aparecer en el palco real. Y ahí Fersen supo que había dicho a María Antonieta algunas imprudencias, sin saber que era ella, ¿no? Se retiró de la fiesta, se retiró de Francia, y no volvió hasta un tiempo después para intentar salvar a quien lo había enamorado. La historia que acabamos de contar, ¿no? Esto es todo lo que quería contar esta noche acerca de máscaras. Vamos a escuchar un tango de Mascaritas, que es Carnaval de mi Barrio, en la versión de Mercedes Simone.
Mi barrio está de fiesta con su mejor sonrisa, y una ternura extraña me invade el corazón. Parece que las horas corriesen más deprisa y que del mismo barro brotase una canción. La murga de purrete desafinando un tango, machucan los oídos con destemplada voz. Gorriones de mi barrio que vuelcan en el fango puñados de alegría que les regala Dios. Carnaval de mi barrio, donde todo es amor, cascabeles de risa matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, pedacito de sol, con nostalgia de luna. Canción de faro, la que volvió sin honra, se disfrazó de apache, y el barrio en cada puerta comenta sin cesar su traje descarado, sus ojos de azabache y su poca vergüenza que no sabe ocultar. El viejo verdulero tirado en la vereda mastica su cachimbo cansado de llevar, y en su sonrisa amarga una nostalgia enriega. También allá en Italia vivió su carnaval. Carnaval de mi barrio, donde todo es amor, cascabeles de risa matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, pedacito de sol, de luna y canción de faro.
Era Mercedes Simone en La venganza será terrible, Carnaval de mi barrio. Continuamos en La venganza será terrible, cada uno desde su casa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo conquistar a una chica que no conoces? ¿Qué es el acercamiento en frío?
¡Oh! ¿Qué es eso?
Atención, ¿eh?
Parece un procedimiento industrial.
Sí, sí, algo así. Sé cómo se siente las primeras veces cuando estás pensando en acercarte a una chica que no conoces. Te bate el corazón a mil por hora, garganta seca, respiración agitada, bla, 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 bla. Nos sucede a todos por igual, dice el gestor de esta nota, ¿no? Algunos hombres son más, más tranquilos que otros, pero si eres como yo, dice el que escribe la nota, no sé quién es, estos son los primeros síntomas. Como ya sabes, el acercamiento hacia una chica puede ser de dos tipos. En caliente, sería cuando te presentan a una chica, amiga de amigos, o tal vez que están en un curso y ya os conocéis, etcétera. O en frío, por la calle, en la discoteca. En resumen, cuando ella es una total desconocida. Desde luego, el acercamiento en caliente
señor,
es más fácil. Pero si conoces pocas personas, es difícil que te presenten muchas mujeres nuevas. Si partes de cero, el acercamiento en caliente es lo que tienes que buscar, pero en realidad hay que conocer mujeres nuevas, porque las ocasiones no llegan solas, bueno, como quiera que sea. Entonces, ¿cómo hay que hacer para conocer muchachas en frío? No vale que te la presenten.
No. No vale a suerte nada. Y verdad, esto es un penal.
Bueno, vamos a ver.
Sí.
Esto es para acercarte a alguien que te gusta y no conoces. Primero, dale un cumplido sobre su ropa.
No.
Cuidado, me parece que peligrosísimo.
Muy bien toda la introducción. Cuando llega el punto de los ejemplos, el tipo resulta ser un nabo igual que
tiene. Sí. Habíamos llegado expectantes.
Sí, creí que nos iban a revelar algo. Dale un cumplido sobre su ropa. Sí, por ejemplo, ¿dónde compra los calzones?
Es muy complicado eso. ¿Qué le va a decir? ¿Esa pollera te queda bien?
Y últimamente ese comentario suele estar teñido de un si es no es de acoso, ¿eh?
Pues claro, pero por sí. eso.
Y mucho más si usted no la conoce.
Claro. Qué lindo vestidito, ¿eh?
No, sabe, que no. Cualquier cosa que hubiera dicho en
cualquier
ese tono.
Cosa, sí.
Con el antecedente de decir, ya.
Antiguamente se hacía mucho en radio eso, que todas las mañanas, todas las tardes, si había una compañera en el staff, enseguida los varones comentaban lo que se había puesto.
Claro.
Sí. Mirá lo que se puso hoy nuestra compañera fulana.
Qué floreada que está la tarde.
Qué floreada que está, bueno. Sí. Bueno, cómo se ve que llegó el calor. Todo, hasta no hace mucho. Yo le voy a decir una cosa. Uno de los temores que yo tuve siempre para poner una mujer en la venganza era ese.
Caer en eso. En esos lugares
qué
comunes.
Qué primaveral que se nos vino. Sí.
Claro, porque a veces nosotros lo podemos decir, inclusive en el marco del humor. Usted me puede decir a mí, ay, pero cómo se vino.
Sí.
Ese traje que lleva puesto, ¿a dónde irá?
Claro.
Ahora, eso
o de
mismo,
dónde viene, ¿eh?
O de dónde viene.
Claro.
Ahora, eso mismo, con una mujer ya tiene otra. Otro significado.
Bueno, segundo. Pídele un consejo para ordeñar.
Ordenar
una bebida o comida.
O comida.
Si estás en un bar, restaurante, pídele que te recomiende algo. Sí, eso no está mal. Va directamente, la mena está sentada en una mesa y vos te le sentás al lado con la silla al revés.
Sí.
Y decís, ¿quién podía pedir acá?
Pizza, ¿no ves? Es una pizzería. ¿Qué va a pedir?
Claro, en Babieca. Se le siente y dice, ¿cómo está el pan dulce este año?
No, señor. Pero primero que eso, esa recomendación es por si ella es la mesera. Pero
claro.
Si no es la mesera,
¿qué le va claro, a pedir? Claro, claro. Claro, una persona cualquiera, ¿no? Yo la verdad, ¿sabe cuántas veces hice eso? Alguna vez se lo pregunté.
¿Cuánto?
Yo creo que ninguna.
¿Acercarme a una desconocida? Ninguna.
Ninguna, claro.
Nunca, jamás. No. Por ahí, si formamos parte de un grupo casual,
sí.
Bueno, eres una desconocida, pero nos hemos quedado demorados, o ha pasado algo, no sé, se descompuso el ascensor, es demasiado, pero bueno, Puede ser. Pero no, en general no. Pregúntale sobre su hobby. Claro, dice, es el que le dice, ¿cómo anda su viejo?
No, su hobby.
¿Cómo está su
preferencia?
Pero escúcheme, igual también es raro. Ella está esperando, por ejemplo, en la parada. Uno se acerca y dice, ¿te gusta el aeromodelismo?
Eso es mucho mejor que preguntarle cuál es su hobby.
Claro.
Pero igual, es pésimo.
Sí, usted puede preguntar toda la vida a todas las mujeres que conozca, ¿te gusta el aeromodelismo?
Sí.
Pero la misma pregunta, digo yo. Sostener una pregunta a lo largo de la vida. Y cuando le digan que sí...
Es la mujer.
Es ella.
Sí, no, claro. Otras preguntas pueden ser insidiosas también. Por ejemplo, ¿todo eso es suyo?
Sí.
Oscila entre la pregunta y la agresividad.
Sí. Yo diría más agresividad.
Pero pensemos, ¿qué pasa si yo me acerco a una dama que está esperando el colectivo y le pregunto, ¿es el azar una consecuencia de nuestra ignorancia o una prerrogativa de la naturaleza? Eso es un tanto mejor.
Sí, eso es mejor. Es arriesgado, sí. Porque
es muy arriesgado.
Sí, es muy arriesgado.
Pero si uno... Es tan careta como para mandarse en una como esa.
Sí, claro, sí, ya está.
Bueno, tiene que empezar por ahí.
¡Ay, qué pavote!
Claro, aquí no sabe y hay cualquier cosa.
Sí, o ella le puede contestar, ¿qué quiere decir prerrogativa?
Claro, bueno, ese es un comienzo extraordinario.
Sí.
Sí. Yo me enamoraría inmediatamente de una respuesta así. ¿Qué quiere decir prerrogativa?
Pero usted ya venía enamorado cuando fue hacia ella.
Me gustó, a mí me gustó simplemente, y le pregunté eso. Mm. Pero
ahora, ahí... una pregunta que hago yo. ¿Qué pasa si uno se acerca con un paquete de pastillas y dice, ¿te gustaría una pastilla?
Está muy bien, yo creo en eso. Esa es la única posibilidad.
Si algo para compartir no está mal, ¿eh?
No está mal, no está mal. En realidad no está mal el sistema, que presupone alguna clase de intromisión.
Sí.
Está claro que si no te entrometes, no la vas a conocer.
Claro, hay que romper el hielo de alguna manera.
Lo más decente que uno puede ser es ser un poco ingenioso y también dejar abrir todas las puertas.
Claro. Yo
esto es una cosa que me ha acompañado toda la vida, que es la necesidad de abrir todas las puertas de mi interlocutor para que el tipo pueda no contestarme y escaparse inmediatamente de la conversación. Que pueda salir rápidamente con un solo gesto. Entonces vos abrís todas las puertas, todas. Y le preguntas algo. A mí me ha sucedido incluso con personas que yo he conocido y que he invitado a salir, que eso es lo más que he hecho en mi vida. Incluso por ahí que no me atreví a invitarla a salir de un modo contundente. Che, ¿qué te parece si vamos a tomar un helado, qué sé yo? Entonces, tiraba la idea como si fuera una posibilidad remota, qué sé yo, me soñé que bla, 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 no sé, alguna cosa. Pero siempre partiendo de que no íbamos. Claro. Que no íbamos a ir y que yo estaba dispuesto a retractarme al segundo siguiente.
Claro.
Lo que hay que hacer. Incluso confesar esto no está mal ante una persona desconocida.
No, confesar el procedimiento, dice usted.
Claro, mostrar las cartas. Claro,
decir, mire, explicar. Cuando usted levante la mano, yo me voy a dar media vuelta y me voy a ir.
Claro. Claro.
Ahora bien, déjeme preguntarle algo. Por ejemplo, si le gusta el aeromodelismo, ponele.
Claro.
Dígame alguna música que le guste. Nada, una cosa sonsa. Sí. Y la tipa, entonces, yo si fuera la tipa, levantaría la mano.
Y me voy.
Yo haría un gesto y me marcharía. Pero no está mal presentarse así.
No, pero necesita algo que muchos de esos encuentros no tienen, que es tiempo. Porque usted para explicar eso necesita un tiempo que en general no se da, que vivo. No.
Sí. Yo creo que es perfectamente inútil, ¿eh? Que no es posible conocer a una mujer desconocida. O sea, en el mundo los grupos de conocimiento ya están dados. Nadie conoció jamás a una tipa nueva.
¿Cómo? Puede ocurrir.
Es imposible, señor.
¿Y en el colectivo no le pasó nunca?
No.
¿Las famosas parejas del colectivo?
¿La famosa qué?
Las parejas que se arman en los colectivos, veo que dice... Ay, yo, a mi novia la
conocí en un colectivo. Que me empezó a dar conversación, pero ella me empezó a dar conversación. ¿No?
Claro, sí.
Claro. Pregúntale sobre su viejo, entonces, no.
No.
Sonríe y luce indeciso. Ay, no sé si preguntarte algo o si no preguntártelo. Bien, descubrirás si hay probabilidades de hablarle... Si te contesta con una sonrisa, nadie te contesta con una sonrisa. ¿Sabés por qué? Porque las minas vienen arrastrando una historia de siglos de que después de una pregunta como esa viene la violencia, el ataque, el abuso, la sinrazón y la estupidez al galope, ¿no? Bueno, otro consejo. Belgrano.
¿Cómo? ¿Cómo Belgrano?
Ah, no, ve al grano.
Ah, ve al
grano. Ve al grano si notaste química. Si notaste química.
Claro, si ella ya lo viene mirando y ya claro, viene sonriendo.
Si han intercambiado miradas o gestos.
Sí.
Usted le hace el gesto del mate y venga.
Sí.
O le hace gestos así con la mano. O pone, por ejemplo, ambos índices paralelos.
Sí.
Los junta.
Junta las manos.
Sí. Uno de cada mano y los va juntando así.
Sí.
Bueno, eso ahí podría seguir directamente.
Sí, es demasiado.
Hola,
¿no?
Si soy el que te estaba mirando, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ayudarte de un amigo. Sí, eso está bien. Los tímidos siempre agradecerán la ayuda de sus amigos para presentarte a las personas.
Claro, lo usa de intermediario, entonces va
claro,
él.
Claro, que el tipo no la conozca, la mena.
Claro, va, claro, dice mi
y ahí
amigo.
Va, dice, mirá, vengo de parte de aquel muchacho que está allá con la polera amarilla.
Ah, el de la polera amarilla, sí.
Sí, sí. Manda a decir que te espera dentro de 5 minutos entre las piernas del payaso. Suponiendo que fuera un baile de carnaval, ¿no?
No, eso, le dice. Dice que te quiere preguntar si te gusta el aeromodelismo.
Claro, pero eso va. Eso es extraordinario.
Sí, porque ella claro. No, quizás no va a ser tan tímida con el mensajero.
Claro.
Con el protagonista.
El mensajero, ¿sí? Está bien, mirá, escúchame. Disculpame, vengo a traerte un mensaje.
Claro.
El muchacho que está allá de la, me dice que tal y tal cosa.
Sí.
Y la mira, algo me va a decir.
Sí. Muchas veces los mozos también hacen de mensajero.
Sí.
Sí, sí.
Pero eso es un poco desagradable, ¿no?
Sí.
Mandar al mosaico ahí. Pero
sí.
Sucede mucho.
Sí.
La pregunta, si viene seguido, hazle entender que te interesa saber si en donde están, donde vos estás,
sí,
haciéndote
sí.
El advenedizo, desde luego, ¿no? La pasan bien.
Claro.
Perdón, vos venís seguido aquí porque estoy interesado en saber si la pasan bien. Mirá, la pasamos pésimo. Y esta noche peor que nunca. Así que tómatela.
Claro, no, es un mal momento. Se ve que puede tener una mala noche.
No, nada. Eso no sirve. Para mí un recurso extraordinario es ser lindo.
Sí, bueno, señor.
Bueno, pero este informe no es para eso.
Claro, este es para fulero y para tipos que
sí.
Están en rueda de perdedor.
Escúcheme, ¿no? si usted es lindo, se acerca a ella y le dice...
Claro.
Salir.
Acá dice, siempre usa temas donde haya retroalimentación. Esta palabra siempre me ha causado un cierto escozor.
Sí,
retroalimentarse es alimentarse... Bueno, no sé cómo decirlo. Evita hablar solo de ti o quedarte callado siempre si quieres conocer al que te gusta. Debes permitir que se desarrolle una conversación entre ustedes. No es que lo permita. Es que la mina te haga caso o no te haga caso.
No, digo, pero usted no le puede dar un argumento cerrado, a eso se refiere, me parece.
No,
sí, claro, ni hablar de uno mismo, tiene que hablar de algo que en donde los dos puedan conversar, por ejemplo, del lugar que en el que están. Qué calor que hace, ¿no? Acá, en este boliche.
Una buena cosa es esperar que ocurra algo.
Bueno.
Es lo que hago yo. Yo me siento cerca.
Sí.
Y espero que ocurra algo.
Como por ejemplo, ¿qué?
Se cae el techo.
Bueno, usted está en su día de suerte. Usted
va a ponerle en las violetas.
Se ve.
Va, se pide un té con masa.
Sí,
se sienta cerca de la mina que le gusta. Se cae el techo. Blum, 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 blum. Y usted, todavía con los pelos llenos de yeso,
sí,
le dice a la mena, se ha caído el techo.
Sí.
¿No, no le parece curioso?
Sí, ahí, sí.
La mena, algo te va a tener que contestar.
Sí, no sé si el contexto lo favorece.
No me comprometa una vez, claro, que se ha caído el techo. No me comprometa.
Escuche, y si la toma a ella de compinche, por ejemplo.
A ver, a ver.
Ella está en una mesa, usted está en la mesa de al lado, son mesas individuales en un bar, y por ejemplo pasa caminando un tipo por la vereda y usted dice, qué calor para saco. El tipo va con un saco.
Había sido feo el peludo con azúcar.
Y ella sí se ríe.
No, no, eso únicamente si le gustás mucho a la tipa.
Claro, claro.
Sí, tiene que... Sí. Hacerse pasar por nada tampoco. Por tipos, por los mormones, por ejemplo.
No, y...
No, es peor. Dejarle un mensaje no está mal. Un mensaje elegante incluso, ¿no?
Sí, pues tiene un papelito que ser escrito.
Sobrecito. Pero la tipa no le va a contestar enseguida.
Claro. Usted se levanta de la mesa, ya cuando pagó, se está retirando, usted, sí, y disimuladamente le deja un papelito y usted se va rápidamente del lugar.
Claro, pero eso implica que después la mena lo tiene que llamar por teléfono.
Claro. O algo.
No lo va a hacer, la mena no lo va a hacer.
Claro, claro.
El asunto es ahí, que pase ahí. Insisto en mi primera idea. Es algo que no es posible. En principio no es posible. Y solo se puede dar de una manera muy, muy, muy rara, muy inusual. Muy inusual. Ahora, lo primero y lo último que yo quiero decir... Es que yo tengo miedo, yo no sé ustedes, pero a mí me da miedo, un miedo físico.
Ese momento.
Ese abordaje.
Ese abordaje, me da un miedo físico.
Y sí.
Sí. Sí.
¿Cuál es la solución?
Tirarse al vacío es eso.
Sí. Pero otra solución sería la intervención del Estado Nacional.
¿Y cómo? Bueno, no, señor, tiene muchas cosas que hacer el Estado como para
andar
ahí.
El Estado Nacional dispone de unos funcionarios que recorren los bares.
Sí.
Y los lugares.
Sí, ¿y?
Y van consultando a cada una de las chicas que están sentadas ahí y van haciendo como de amigos, pero ya hay un modo oficial. Tienen un carnet, se presenta el chico. Buenas tardes. Estado Nacional.
Sí.
Ministerio de Asuntos Sexuales. Buenas tardes. Mire, quisiéramos saber si usted está interesada en alguno de los giles que están ahí. Si le interesa, el señor A, B, y se han interesado y no se han pronunciado tal y tal, pero también examina y dice, bueno, dígale a B que puede acercarse.
Bueno, sí. Pero señor, es un...
Esto únicamente puede hacerse, digamos, con presentación. El caballero interesado tiene que presentar su documento, dirección, el quit.
Bueno, ¿para qué el quit?
para que evitar los abusos.
Ah, bueno, pero...
Claro, tiene que ser un tipo serio.
Porque además, le digo, así descripto parece la burocracia del patriarcado, ¿eh?
Es la burocracia del patriarcado.
Claro, sí, sí.
Si usted quiere, podemos hacer después como contrapartida la burocracia del matriarcado.
Pero yo le voy a decir, yo le digo...
derechos.
Yo le digo como mujer... ¿Le puedo hablar como mujer?
Sí, soy.
¿Cómo le va?
Dígalo.
Instalada esa burocracia que usted describe, yo voy a estar esperando a un tipo que no use a esos funcionarios.
Y claro. Sí.
Que no los use. Sí, sí. Viene uno que no use a ese funcionario.
Todo esto tiene sentido y se produce el miedo justamente por la existencia del patriarcado. Claro. Que ha instalado unos temores y unas maneras y una forma antinatural de relacionarse.
Sí.
¿Qué hace que todo esto sea imposible? ¿Por qué se cree que es imposible que yo me acerque a una chica y le diga, me llamo fulano, me gustaría conocerte? Que es lo más lógico. Y ella, con todo derecho, podría decir, mira, lamentablemente no deseo conocerte. Gracias. ¿Por qué no puede pasar esto?
¿Por qué?
Por la violencia que instala el patriarcado.
Sí, sí.
Por mil cosas que estamos cansados de escuchar. Así que yo creo que debemos acostumbrarnos a no conocer más chicas.
Y bueno, sí. Ahora, ¿qué hacemos con este informe? Porque usted lo anunció.
Nada, no hacemos nada. Lo pasamos por ahí, señor.
Sí. Voy derrapándole, pues.
Si usted ve una chica, no la moleste. Listo, ya está. No la moleste. Bueno. Ella no lo quiere conocer.
¿Y cómo podría conocer a alguien?
¿Cómo hago para procrear? Bueno, cásese con su prima, con la vecina, no. Con personas que le presente a su hermana, gente así. Una cosa muy endogámica.
Claro. Le van a salir como los monarcas.
Claro, sí.
Todo fallado.
Bueno, lamento que haya venido.
Qué mal que terminó el informe, señor.
Yo tenía muchas esperanzas de conocer nueva gente, qué sé yo, y ahora comprendo que es imposible.
¿Sabe que en nuestra comunidad de oyentes se conoce mucha gente?
Claro, hacerse oyente de este programa es una manera.
Y hay muchas formas.
Se pasa de lo frío a lo caliente.
Sí, señor.
Y al pertenecer al grupo de oyentes, uno ya tiene derecho a hablarle. Cuando vienen los muchachos a ver el programa, se pueden dirigir a las chicas y viceversa.
Claro.
Las chicas y los muchachos, diciendo, ay, me prestá la lapicera que voy a mandar un mensaje, o ay, qué estúpidos que están hoy, o etcétera.
Claro, sí. Eso es.
¿Dónde habrá comprado Gillespie esa remera?
No deja de ser una buena prestación del programa esa.
Pero usted se cree que, ¿por qué se cree que viene gente a vernos?
No, bueno, pero... Qué lindo, pero está lindo, es lindo, a mí me gusta eso.
Y claro que sí, prefiero eso antes que ser gracioso. Bueno, señores, pedimos disculpas por este fallido informe.
Sí, la verdad, un fracaso.
Vamos a pagar nuestra culpa yendo a la parte musical de este programa luego de una pausa.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50, el momento musical de La Venganza. Hoy nos introduce en la casa de Manuel Moreira.
¿Cómo les va?
¿Cómo anda, Manuel?
¿Cómo les va? ¿Bien?
Bien, los felicito por cómo cantaron usted y sus compañeros el día del streaming, Me
gustó mucho. Lo felicito a usted también, maestro, por el streaming.
Bueno, muchas gracias. Tómese algo.
Usted también fue... me encantó la explicación del segundo napolitano.
Sí. Ah, sí, yo
muy,
también le
muy interesante.
Bueno.
Sí. Aparte, a usted le gusta usarlo mucho.
A mí me gusta, sí.
Los finales, ¿no?
Sí. Hay en algunas composiciones de las que yo tengo está.
Sí, sí. Tiene un tinte característico del maestro.
Sí, es triste, es medio melancólico.
Sí, suspensivo.
Sí, sí. Bueno, me alegra que le haya gustado.
Sí, me encantó.
Y con respecto al programa, ¿cómo andan ustedes en la preparación de nuevas canciones?
Y estamos con una cantidad de pedidos excepcional. O sea, una cantidad de pedidos que no vamos a llegar a hacer todos los que tenemos.
Claro.
Pero que igualmente tienen que seguir pidiendo.
Sí, sí.
Sí,
sí, estamos... nosotros en el programa en general tenemos pedidos que van a terminar nuestras vidas y no vamos a poder cumplir.
Y bueno,
35 años más de programa. Yo le digo otra cosa. Les informo a ustedes y también al público y al clero que posiblemente hagamos un nuevo streaming de La Venganza Será Terrible.
Ah, bueno.
¡Qué bien!
Con la siguiente limitación. Es un streaming que no se va a pasar nunca por radio. Un programa solo para la gente del streaming. Después la radio sigue, desde luego, el mismo programa. Este será un La Venganza especial, quizá con algún invitado especial, con alguna circunstancia y locación especiales, para justificar el carácter exclusivo que tiene el streaming.
Muy bien, y eso va a ser antes de fin de año.
Antes de fin de año. A modo, posiblemente, de despedida del año.
Sí, de despedida y de bienvenida, porque... No,
sí.
Casi que no, nunca lo empezamos en
el... Sí, sí. Bueno.
Qué bien.
Esta es una noticia que me habían pedido reserva, pero no puedo soportar más.
Pero a usted no le pueden contar ningún secreto porque...
No, yo soy muy boca floja.
Y sí, señor.
Enseguida escupo todo. A la mínima presión escupo todo, sí.
Bien, bueno, entonces habrá streaming.
Pero ya iremos dando.
Sí, sí, de a poco vamos a dar la información.
Qué bien.
Ahora, si le parece, alguien que seguramente va a estar en el streaming de La Venganza es el Sordo Gansé,
sí,
que
claro,
nunca falta y siempre lo hacemos esperar. Así que, por favor, si quiere pasar. Y ya llega a los estudios de AM750. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
¿Cómo anda, Moreira?
Muy bien.
Buenas noches.
Buenas noches.
Muy bien. Bueno, hay muchos pedidos, ¿no?
¿Qué hay?
A ver, aquí para Paula...
Saque.
Le pide A Primera Vista.
Uy, qué
¿cuál
lindo.
Es A Primera Vista?
A Primera Vista.
Tema que canta Pedro Aznar, ¿no?
Sí, de Chico César.
Sí, muy lindo.
Cuando no tinha nada, eu quis. Cuando tuve ausencia, esperei. Quando eu tive frio, tremi. Quando tive coragem, me guerrei. Quando digo carta, abri. Quando obi a príncipe, dancei. Quando olho brilhou, entendi. Quando criei asas, voei. Quando me chamou, eu vim. Quando dei por mim, tava aqui. Quando me achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Amara, zaya, sou eu. Zaya, zaya, aí, ganba. Oh, amara, zaya, sou eu. Zaya, zaya, aí.
El público de ansioso. Bueno, tranquilos todos, chicos, que
qué bien.
La radio,
qué linda,
continúa.
Qué lindo está saliendo hoy, ¿eh?
¿Tiene bueno, la trompeta a mano usted?
Sí, sí, claro.
Sí, debe ser esa. Debe ser esa que la empezó a tocar.
¿Qué le pasa, señor?
Bien, bueno, ¿qué quieren con la trompeta? ¿Qué hacemos?
Haga lo que hace usted. que digamos es de lo más
bueno,
noble
que pero se puede.
Misty habían pedido.
Misty, dale, sí. Con todo gusto.
Bueno, casi yéndonos, recuerden sí. Que nos encuentran en las redes sociales como @lavenganzaradio
sí.
y así. Por la vereda del sol le piden.
Qué lindo, por la vereda.
Esa es con trompeta.
Sí, yo creo sí. Que con esta ya nos vamos, ¿eh?
¿Con cuál?
Con esta.
Muy bien.
Ahí va.
Sí, nos podemos marchar,
último,
la verdad.
Ahora, ¿no?
Nos vamos con algo alegre, triunfante.
Algo arriba, sí.
Esperanzador.
Bueno, bien. Muy bien.
Volveremos triste y amargado. Volveremos triste y sin amor. Al lado dijo que no veremos.
que no.
Adiós, maestro. Maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.